Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este lunes, a este 27 de noviembre, y comenzamos la semana de la peor manera, la verdad, bajo la conmoción de 3 asesinatos machistas en las últimas 48 horas y ambos en nuestra comunidad. Hace solo unas horas conocíamos el fallecimiento, el asesinato de la mujer de 37 años que se encontraba hospitalizada tras ser estrangulada el pasado sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas por su marido, un capitán del ejército de tierra en activo, un crimen que tenía lugar mientras se encontraban en la vivienda los dos hijos de este matrimonio. Pero nos esperaba otro horror. La pasada noche, y esta vez en Carabanchel, otro hombre, en este caso, apuñalaba mortalmente a su esposa, Tatiana, con la que seguía conviviendo, aunque al parecer la relación se había roto hacía algún tiempo, y por si esto no fuera suficiente, segaba también la vida de la hija de 5 años que tenía con ella. Después, en el mismo domicilio, el agresor intentó suicidarse y se encuentra a esta hora en estado grave de salud. A la espera de que el Ministerio de Igualdad corrobore el carácter machista del crimen, Tatiana, de 25 años, sería la víctima número 53 de violencia machista en lo que va de año en España, y la pequeña Abril, la segunda, de violencia vicaria. Carlos Sánchez Blas ha estado hoy en el bloque del ensanche de Carabanchel, donde ha tenido lugar este horrible suceso.
Antonio, un hombre de 26 años de edad, degolló primero a su propia hija de 5 años, después ensañó a cuchilladas con la madre de la niña, Tatiana, a la que causó heridas mortales en varias zonas de su cuerpo. Fran es el padre y abuelo de las víctimas.
Es fatal, no tengo palabras. Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
Conmoción y dolor entre los vecinos y conocidos de la familia.
Y muchos médicos subir y bajar corriendo, que habían degollado a la madre, a la niña.
Él la mató abajo en el trasero y se subió al segundo piso, al tercer piso donde vivía ella, pero el tipo se subió y acabó con la vida de la niña.
El agresor intentó suicidarse cortándose el cuello, pero los sanitarios le salvaron la vida. La pareja se encontraba en trámites de separación y había denuncias previas por maltrato. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó, y en estos momentos no había ningún tipo de medida debido a que no había medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento, y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
Tanto las dos víctimas como el presunto asesino son de nacionalidad peruana.
Tremendos, tremendos estos sucesos que les tenemos que contar, por desgracia, a esta hora de la tarde y que han sucedido este fin de semana en nuestra comunidad. Como hemos escuchado, la última víctima de la violencia machista había denunciado a su pareja, pero en el juicio celebrado en su día se retractó. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco José Martín, acaba de expresar que nunca, nunca se debe criminalizar a las mujeres por sentir miedo, mientras la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, atribuye lo ocurrido al machismo estructural que dice pervive en nuestra sociedad.
Ha fallado todo lo demás. Hemos fallado todos. Por lo tanto, es el momento de revisar, de volver a analizar inmediatamente con la mayor agilidad y contundencia posible cómo es posible que hoy estemos viviendo el día que está viviendo Madrid.
Asesinadas por la violencia estructural machista, y estas situaciones yo creo que son insoportables en una democracia avanzada como es la española. Somos una sociedad feminista, somos un gobierno feminista, y esto no podemos tolerarlo.
Cambiamos de asunto. Día complicado, muy complicado para los usuarios de cercanías por problemas derivados del descarrilamiento de un tren Intercity en el día de ayer. La estación de Recoletos va a permanecer cerrada mientras se trabaja para resolver la incidencia, y se recomienda a los usuarios que utilicen otros medios de transporte. ¿Cómo está la situación a esta hora, Javier Hernando?
Pues todo sigue igual, Mardo. Aún sigue habiendo dificultades en la movilidad para aquellos que se desplazan a sus lugares de trabajo. 5 líneas han experimentado las interrupciones debido al corte del servicio entre las estaciones de Atocha y Recoletos. Después de la junta de portavoces, el secretario general del PSOE, Juan Lobato, señaló que la semana pasada ya había expresado a Puente la necesidad de abordar como una prioridad la situación de cercanías en la región, a pesar del significativo progreso realizado este año con las obras en Atocha y en San Martín.
En el primer minuto en el que le saludé y le felicité, la siguiente frase que le dije fue que el tema de cercanías es absolutamente básico y que, por lo tanto, lo que le pido es una atención milimétrica al buen funcionamiento en Madrid de los cercanías, y yo, desde luego, voy a estar pendiente y ejerciendo ese control, esa fiscalización, que creo que merece un tema que afecta a tantos millones de madrileños.
Para cubrir hoy el trayecto entre Atocha y Nuevos Ministerios, Renfe ha dispuesto un tren cada 15 minutos. Según informaron desde Cercanías Madrid, los usuarios que se desplacen entre Atocha y Nuevos Ministerios podrán utilizar la línea C4. En cambio, aquellos viajeros con origen o destino en San Martín deberán realizar un transbordo en Nuevos Ministerios y podrán tomar la línea C1.
Estamos precisamente preguntando por este asunto en nuestras redes sociales, Javi.
Así es, Mardo. Ya sabéis que para ver antes la pregunta, como han hecho Lucía, José, Alejandro, pues se han metido en nuestro Twitter, antes lo que ahora se llama X, @elenfoqueOM. Entonces, cuando veáis la pregunta, pues nos podéis responder a través de ese post o a través del número de teléfono 628 11 2396. Ya sabéis que se ha de descargar un tren y hemos preguntado sobre la valoración del servicio en la cercanía. Esto nos ha dicho Alejandra.
Tengo una hija que es usuaria de cercanías y todos los días me cuenta que hay retrasos, averías y que la gente llega tarde a su puesto de trabajo. A ver si se ponen las pilas el Ministerio de Transportes y hace algo por este servicio que tanta falta hace a los usuarios.
A través de X, pues nos ha escrito María que es inadmisible este tipo de retrasos. Laura nos ha dicho que es una vergüenza tener que esperar más de 20 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueOM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Dos choques, dos en este lunes entre el gobierno de la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa, es decir, el gobierno central. El primero, precisamente, a cuenta del transporte. El miércoles se inaugura la línea de alta velocidad entre Madrid y Asturias, con la presencia, entre otros, de sus majestades los reyes de España, de la plana mayor del gobierno central, del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, y del presidente de Asturias, Adrián Barbón, del Partido Socialista. Pero como ha podido saber Onda Madrid, nadie del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recibido invitación alguna a este acto. Begoña Larcón.
Sí, el malestar en Sol es evidente, es importante. Una vez que han confirmado que en la inauguración estarán invitados los presidentes de Castilla y León y de Asturias, y que la única que faltará es precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es de donde sale el AVE. Dicen fuentes del entorno de Ayuso que esto obedece a un veto personal de Pedro Sánchez, y que tendrá ese veto sus consecuencias. La Comunidad de Madrid no invitará a nadie del gobierno a sus actos. Estamos pensando, por ejemplo, que el próximo acto que está previsto en Sol será el acto de la Constitución previo al que se celebra siempre en el Congreso el día 6 de diciembre. Habrá acto en Sol, veremos si habrá invitación de la Comunidad de Madrid al gobierno.
Ya les decía que hay dos frentes abiertos en este lunes entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa. El segundo tiene que ver con el agua. El Ejecutivo madrileño ha denunciado ante el Tribunal Supremo el plan hidrológico del Tajo por considerar que va a afectar al abastecimiento de agua de los más de 7 millones de madrileños. Ayuso acusa a Pedro Sánchez de utilizar este recurso como un arma política y de pretender que Madrid se rinda por sed. Begoña.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de poner en riesgo el abastecimiento de casi 7 millones de madrileños. La Comunidad de Madrid pide el amparo de la justicia ante este nuevo atropello. Considera que el decreto que regula el uso del agua de esa cuenca está diseñado en contra de los intereses de Madrid.
Hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido, que no sean pocos. Nos quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones. Nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas.
La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites, dice Ayuso. Ahora quiere que la región se rinda por sed.
Sánchez ha diseñado un plan hidrológico del Tajo para sitiar la Comunidad de Madrid. Está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid.
La nueva regulación condiciona a una autorización previa de la Confederación Hidrográfica para que el embalse de Valmayor pueda recibir agua del río Alberche y abastecer al 25% de la población madrileña.
Estos dos asuntos, tanto la situación de las cercanías en Madrid que les contábamos hace un momento, como esta denuncia ante el Supremo por el plan hidrológico del Tajo, han centrado hoy el debate entre los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos.
La guerra jurídica del agua enfrenta con dureza al PP con un PSOE que ve en el recurso todo un intento de ensombrecer el acuerdo sobre Doñana. Juan Lobato, PSOE, y la respuesta del popular Carlos Díaz Pache.
Se aprueba un plan hidrológico en enero y 11 meses después, el mismo día que Moreno Bonilla pacta con Teresa Rivero una posible solución al agua en Doñana, 11 meses después es cuando a Ayuso se le ocurre decir que el gobierno de España ahoga Madrid.
Lobato nunca se posiciona del lado de Madrid y de los madrileños. Cuando nos quieren asfixiar con el agua, cuando nos quieren paralizar con las pocas inversiones en cercanías o cuando nos quieren impedir el desarrollo de la región con una mala financiación.
Más Madrid, en cambio, entiende que es Ayuso quien con su recurso va contra los intereses de Madrid. Manuela Bergerot.
Le viene mal al pueblo madrileño, en tanto que Ayuso está siempre más pendiente por disputarle el asiento a Feijóo, mirando siempre hacia la Moncloa en vez de ocuparse de la vida de los madrileños.
Rocío Monasterio de Vox asegura que Ayuso entra en contradicción.
Póngase usted de acuerdo consigo misma. Si usted me ha dicho el otro día en el Pleno que no renuncia a la Agenda 2030, ¿cómo va a recurrir a Sánchez porque le parece mal los principios de la Agenda 2030, que es el control de los caudales?
Pero apoya el recurso.
Y en cuanto al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, en unos minutos vamos a profundizar en la prolongación de la tregua entre ambos que expiraba en menos de 12 horas. Pero mientras, y en nuestro país continúa aún el revuelo político por la posición que mantiene nuestro gobierno y el agradecimiento que por la misma ha manifestado el grupo terrorista Hamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha llamado a consultas a la embajadora de Israel en respuesta al similar movimiento efectuado el viernes por el gobierno de Netanyahu, mientras desde el Partido Popular se acusa a Moncloa de romper el consenso en materia de política exterior. Eva Prat.
No ha querido valorar José Manuel Álvarez el comunicado de una organización terrorista, como asegura, es Hamás. Lo que sí quiere escuchar el ministro de Asuntos Exteriores son explicaciones por parte de la embajadora de Israel en nuestro país, Rodi Karavian Gorda.
Un rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables y la solicitud de explicaciones que yo espero que sean claras de por qué se produjeron y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro.
El canciller palestino Riyad al-Maliki agradecía al gobierno español su postura en el conflicto.
Mostrando su solidaridad con las víctimas, con la justa causa del pueblo palestino, eso nos favorece mucho porque España, como presidente de la Unión Europea, ha hablado.
Pero para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la posición de la diplomacia española es equivocada.
Cuesta concebir que el gobierno de un país europeo reciba el agradecimiento explícito de un grupo terrorista como Hamás. Sin duda, Palestina tiene derecho a la paz, pero Palestina no es Hamás. Y jamás hay que destruirlo y hay que anularlo.
Desde Vox, su secretario general Ignacio Garriga define así la política exterior del gobierno.
En enfrentarnos a los países aliados y en acercarnos a grupos terroristas. Esta es la nueva política exterior del gobierno de España.
Según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Israel está violentando la legalidad internacional.
Hay más noticias en este lunes, en este 27 de noviembre, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Sí, y comenzamos hablando de cambios en los dos principales grupos políticos españoles, porque Juan Espadas, hasta ahora el líder del PSOE andaluz, será el nuevo portavoz de este partido en el Senado. Y en el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha cometido su primera y significativa modificación en la dirección. Miguel Tellado, hasta ahora vicesecretario de Organización, sustituirá a Cuca Gamarra como portavoz de los populares en el Congreso. No es el único cambio, Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo confía
en quien ya le ha demostrado que sabe cómo ganarse a la opinión pública y también las elecciones. Miguel Tellado lo hizo en Galicia como su director en las dos últimas campañas electorales, pero además fue portavoz del PP en la comunidad y está bregado como senador y diputado en las artes parlamentarias. Se trata de un político más duro en sus expresiones de lo que ha sido Cuca Gamarra, la portavoz del PP desde el mandato de Pablo Casado hasta hoy mismo. Esto decía Tellado solo unos días antes de la investidura de Pedro Sánchez.
Por permitir esta humillación de nuestro país, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Su puesto como vicesecretario de organización lo va a ocupar ahora la diputada Carmen Fúnez, hasta ahora vicesecretaria de Políticas Sociales del partido. De perfil más moderado, quedará en la sombra en un cargo con poder, pero principalmente de gestión de asuntos internos del PP. Feijóo además tiene que aclarar aún que le reserva a Elías Bendodo, actual coordinador general, pero molesto porque no tiene una clara definición en sus funciones. Los cambios en la dirección del PP dan el pistoletazo de salida para ejercer una oposición en la que Feijóo no quiere que los de Vox les ganen terreno por mostrarse tibios. El tiempo dirá si ha acertado.
Y el Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo sobre Doñana por el que el Ejecutivo Autonómico retirará el proyecto de ley que buscaba legalizar extensas áreas de cultivo. El acuerdo contempla una inversión de 1.400 millones de euros para 14 localidades cercanas al Parque Nacional. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, contentos.
Y estamos en un buen día porque bien está lo que bien acaba. Y creo que hoy acaba bien un acuerdo, una negociación y una voluntad expresada por dos administraciones y por el resto de la sociedad en beneficio de Doñana, en beneficio de la provincia de Huelva, de Andalucía y, por supuesto, de España. Y también a celebrar la firma, que yo diría, de un acuerdo que es histórico.
Un acuerdo, creo, a la altura de las expectativas de vida de las personas de Doñana, en armonía con uno de los ecosistemas, decía, más emblemáticos. Y sí, en un momento en el que pactar, alcanzar consensos, dialogar, construir, parece revolucionario, cuando en realidad es lo que debería ser.
Madrid estrena sus nuevas normas urbanísticas tras meses de trámites en el Ayuntamiento y en el Gobierno regional. Entre otras cuestiones, la normativa regula el funcionamiento de las llamadas cocinas fantasma y avala los desarrollos del sureste. Coincidiendo con su entrada en vigor, el delegado de Urbanismo y el consejero de Vivienda han visitado el ámbito MAU Calderón, donde se está desarrollando un proyecto impulsado por las dos administraciones, Raquel Ruiz.
Las nuevas normas urbanísticas simplifican todos los trámites. De hecho, el Ayuntamiento espera que a partir de hoy se incrementen las peticiones de licencias para construir, un aumento de actividad que también repercutirá en la economía de la ciudad, con datos que ofrece el delegado del área, Borja Caravante.
Va a ser un instrumento importante de actividad económica y creación de empleo, 215 millones de euros de activación del Producto Interior Bruto y 4.185 empleos directos.
En el capítulo de regulación se recogen nuevas realidades de la ciudad, como por ejemplo las cocinas agrupadas.
Entre otras cosas, limita las cocinas agrupadas a 8, unas distancias mínimas, una superficie máxima de 350 metros, unas distancias entre las distintas cocinas determinada, que la carga y descarga, que es posiblemente lo que más molesta a los vecinos, se tenga que hacer en el interior, y por tanto una regulación que no elimina, pero sí limita y restringe la actividad de las cocinas agrupadas.
Esta adaptación puntual de las normas urbanísticas abre el camino para la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para la capital. En la Comunidad de Madrid serán también la referencia para la elaboración de la nueva Ley del Suelo, en la que trabaja el Gobierno regional. Carlos Novillo es el consejero de Vivienda.
Yo creo que cumple con los objetivos que nos estamos marcando en el urbanismo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Mayor agilidad, reducción de la burocracia, regeneración de las ciudades, como es este ejemplo que tenemos en este eje MAU Calderón, y la sostenibilidad.
No será hasta el primer semestre del año 2025 cuando la nueva Ley del Suelo llegue a la Asamblea para su tramitación.
Asuntos todos estos que abordaremos en la tertulia política del Enfoque, hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Manuel Marín. Antes, a las 9, serán Salvador Arancibia y María Jesús Pérez los que nos ayuden a interpretar qué apuntes económicos. Sergio Rodríguez.
Pues hemos sabido hace apenas una hora, Javier, que Telefónica hará un ERE para 2.500 empleados aquí en España, el primero en una década, por cierto, es el primero de la compañía desde 2013. El último ERE supuso la salida de 6.830 trabajadores. Desde entonces el grupo abogó por un plan de salidas incentivadas para reducir plantilla. El último de ellos se cerró en 2022 empresas con algo más de 2.000 trabajadores. Y ya conocemos detalles de ese acuerdo de Doñana. Se ofrecerán 100.000 euros por hectárea para que los agricultores dejen de regar y de privar así de agua al parque. Los ecologistas de World Wolf Foundation, la antigua ADENA, rechazan que se puedan otorgar ayudas a los agricultores ilegales. Y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha destacado los avances de España dentro del seno de la Unión Europea. Ha dicho literalmente que jugamos en otra liga, en el Ateneo de Madrid, durante un acto del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y ha resaltado allí la expansión en el extranjero de las empresas españolas.
Raro es el día o la semana en la que no me encuentro con alguna empresa que me dice: acabamos de comprar una empresa en Australia, acabamos de comprar una empresa en África, nos estamos expandiendo y hemos comprado una filial en Estados Unidos. Es decir, que las empresas españolas están también expandiéndose y comprando otras en el resto del mundo, lo cual, en mi opinión, refleja también la buena gestión y el buen funcionamiento de los servicios a las empresas que están también representados en esta profesión.
Y uno de los datos macroeconómicos clave que conoceremos esta semana será el índice de precios al consumo de la eurozona relativo a noviembre. Los analistas contemplan una nueva desaceleración general desde el 2,9 interanual de octubre hasta el 2,7. Sería el dato más bajo en dos años y acercaría la inflación a tan solo 7 décimas del objetivo del 2% del BCE. Y la inflación subyacente se estabilizaría en el 3 y no en el 2%. Las empresas que paguen tarde las facturas afrontan, por cierto, intereses por encima del 12%. Es una nueva directiva que se está planeando en la Unión Europea para penalizar a los morosos.
Fuera de España, ¿qué destacamos, Rafa Cerro?
Qatar anuncia, es muy importante porque es uno de los tres grandes mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, anuncia que Israel y Hamas han llegado a un acuerdo para prorrogar durante 2 días más la tregua en la Franja de Gaza. No es la paz, pero bienvenido sea. Solamente hace 12 horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advertía desde Gaza, vestido de militar: continuaremos hasta la victoria. Tenemos tres objetivos en esta guerra: eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el Estado de Israel. Pero, repito, que hay una extensión de la tregua ahora que se prolonga durante el miércoles y durante el jueves, Javier.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues que hemos comenzado la semana con abundante nubosidad, nieblas que ha costado que se fueran despejando en las primeras horas. De hecho, en muchos puntos ha sido un día completamente gris. Y en cambio, hacia el oeste, en el entorno más de la sierra, ahí el cielo se iba despejando antes. Eso ha repercutido en las temperaturas máximas. Hemos tenido inversión de valores. Valores más suaves en el entorno de la sierra, hasta 15, 16 grados en algunos puntos. Y en cambio, por ejemplo, en la capital no hemos pasado de los 11 grados. Bueno, pues mañana de nuevo se puede dar ese ambiente grisáceo con esas nieblas de primeras horas y con unas temperaturas que no van a sufrir muchos cambios de día, pero las mínimas esta próxima madrugada, Javier, ya te lo voy adelantando, va a ser mucho menos fría. A lo mejor el termómetro no baja de los 9 grados en la capital. Después, si quieres, conocemos más detalles porque se avecinan lluvias, ¿eh? Vamos preparando el paraguas.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de entrada por la 5 en Alcorcón. Además, hay tráfico irregular en ambos sentidos, en Torrejón de Ardoz, en la 2, también en la 4 en Butarque y en Pinto, y en la 42 en Getafe. Y dificultades de salida por la 3 en Rivas y por la 6 en El Plantío. Y por último, hay tráfico en aumento en la M40. Destacamos los tramos de Pozuelo de Alarcón y Venta de la Rubia en dirección A5 y de Hortaleza y Coslada sentido A3.
Se pasa, como siempre hasta ahora, por el enfoque de Onda Madrid. Félix Madero, para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los lunes son malos días para arrancar la semana. Los que me conocen saben que me cuido mucho a la hora de comenzar el día y hacerlo escuchando música clásica por la radio. Es una forma de defenderse como otra cualquiera, la verdad. Luego, como dice el dicho, vuelve la burra al trigo y escucho todo lo que puedo para terminar con el enfoque de Mar Domingo, este mismo programa. Hoy me he salido de la norma, ¿quién me manda?
En el Buenos Días de Onda Madrid me hablaban de la vuelta de Zapatero. Corro el dial y escucho al mismo Zapatero junto a Pedro Sánchez en Madrid afirmar que fue él y el PSOE los que terminaron con ETA. Y le oigo además decir que incluso los que denostamos de la amnistía y el pacto de los 7 votos por una presidencia de gobierno nos veremos beneficiados por semejante hazaña protagonizada por Sánchez. Y entonces pienso que quién me manda a mí comenzar el día un lunes y escuchando noticias. Confirmado una vez más, del ridículo es del único lugar que no se vuelve. Pero miren, no todo es tan negativo. A media mañana suena en mi teléfono una alarma informativa que asegura que Arnaldo Otegi, después de una larga reflexión, dice él, ha renunciado a ser candidato de Bildu en las próximas elecciones vascas del próximo año. Este hombre, al que algunos nacionalistas confunden con un hombre de Estado, nos va a evitar la imagen del oprobio de verlo investido el Endacari y al rey Felipe VI de refrendar su nombramiento. Algo es algo, aunque no me engaño. A Otegi se le está poniendo cara de obispo a punto de ser jubilado sabiendo que cuando eso ocurra perderá el poder, pero no la influencia en su partido. Y por eso todavía sonríe.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es para todos. Y hoy ellas son las protagonistas.
Nuestras bisabuelas y abuelas tejieron alas para que nosotras podamos volar. El eco de nuestras antepasadas resuena hoy con fuerza en nosotras.
Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Vieja Amazonas. Candidata a los premios Goya, la nueva película de Silvia Venegas, Herederas, es un homenaje a esas mujeres valientes que lucharon por los derechos de otras mujeres en Europa a principios del siglo XX. Es un legado de libertad que defienden ahora en las calles sus herederas.
En un jardín te he soñado, alto. Guiomar sobre el río.
Pilar de Valderrama, conocida como Guiomar en las cartas que intercambió con Antonio Machado, ahora protagonista en el Instituto Cervantes, que acaba de abrir al público un gabinete bibliográfico donde disfrutar de libros, fotografías y correspondencia. Reúne casi 180 piezas. Y después de su presentación en el Teatro Fernando Fernán Gómez, y por si se lo han perdido, La Tuerta ha encontrado hogar en el Teatro de la Abadía. Estreno como autor y director de Jorge Usón, interpretada por María Jaimez.
Anne Sexton nos dijo, vive o muere, pero no lo envenenes todo. A partir de ahí construimos esta tragicomedia, esta fábula sobre la imposibilidad de amar, la imposibilidad de perdonar a los demás, contada con humor y donde todo se asienta en el trabajo interpretativo de María. Es la historia de una doncella del siglo XVI que se queda tuerta en su primer encuentro amoroso y, llena de rencor, lanza un maleficio para vengarse del amor. Vemos los efectos de ese maleficio en la época actual en una bailarina llamada Lucía.
Tenga cuidado, Guillermo, a ver si me la va a clavar. Confío en ti, sí.
La Tuerta en el Teatro Abadía. Y para acabar, la inimitable, la única, la faraona.
Si me quedáis aquí, no hay más chance. Si me quedáis algo,
y jugando con esta frase mítica de Lola Flores, en la Biblioteca Nacional han montado un homenaje al que han titulado Si me queréis, venirse. Es un recorrido por la trayectoria de Lola Flores en el año de su centenario y a través de los fondos que alberga la propia Biblioteca Nacional.
A tu vera siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira qué dicen y dicen.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.